Ya la tutoría de nuestra contemporánea y vamos a hablar de la segunda revolución industrial. Vamos a dar así unas pinceladas un poco de pasada sobre, en algún momento, sobre la primera revolución industrial, pero básicamente pues vamos a hablar de la segunda en la cual, de cierta forma, pues ya la revolución industrial, que en la primera revolución industrial había estado circunscrita básicamente a Inglaterra, fundamentalmente la primera revolución industrial está circunscrita a Inglaterra, Reino Unido, tanto Inglaterra como Escocia donde también hay ciudades industriales como Glasgow. Y no será hasta el siglo XIX cuando se expanda la industrialización al resto de Europa. La industrialización, la primera revolución industrial se da en Inglaterra, sobre todo en el finales del siglo XVIII, básicamente va desde casi principios, pero coge un poco más de velocidad a mediados del siglo XVIII, y el siglo XVIII prácticamente termina con la creación, el invento de la máquina de vapor y ya la explosión definitiva de esta revolución industrial. Y en el 19 veremos la expansión de esta revolución industrial a Europa, como se va progresivamente industrializando. Ya hablamos un poco al hablar de España, de la empresa catalana, de la Francia de Luis Napoleón Bonaparte, que se había empezado esa industrialización de Europa. Pues básicamente esta industrialización se produce durante este periodo es la segunda revolución industrial en la cual se expande la industrialización a Europa y también al resto del mundo. También países como, por ejemplo, Estados Unidos, entra en esa revolución industrial, Japón, que se pasa de ser un estado prácticamente a la manera feudal a convertirse en una gran potencia industrial en unas cuantas décadas con la revolución Meiji. Por lo tanto, esta segunda revolución industrial es la que, en cierta forma, pues hace que esta industrialización se generalice y empiece, pues en cierta forma, a coger su carta de naturaleza actual, cuando empezamos a tener una industria generalizada por todo, prácticamente por buena parte del globo, y a la manera en cual entenderemos muchas cosas que veremos ahora al hablar. Aquí os pongo esta imagen un poco emblemática de esta línea de montaje de los Forte, los coches baratos que produjo Ford durante esta segunda revolución industrial y que se convirtieron un poco también en enseña de algunas de las innovaciones que se van a dar durante esta segunda revolución industrial. La creación de la industria automovilística, la creación de esa producción en cadena, con esta línea de montaje, que luego veremos a hablar del taylorismo, y que en cierta forma, pues, como digo, es sintomático y significativo de esta segunda revolución industrial. Y vamos a dar una pequeña introducción general ahora la segunda revolución industrial. La revolución industrial, como veis, va aproximadamente de 1870 a 1914. Como digo, a lo largo del 19 se va progresivamente a industrializar Europa y la segunda revolución industrial es un segundo periodo en el que esta revolución se acelera. En cierta forma, lo que tenemos es el desarrollo de lo que se había dado en esa primera revolución industrial, primero en Inglaterra y después incipientemente en el resto de Europa, más la aparición de algunos elementos nuevos que veremos ahora, como por ejemplo el uso del petróleo como combustible, la aparición del automóvil, toda una serie de cuestiones que, o la propia energía eléctrica como para la iluminación y para mover máquinas, que veremos que van a acelerar esta industrialización y van a hacer que la industria, el sector industrial se generalice, incluso sectores de la producción en las cuales no había estado presente antes. Mientras que la primera industrialización había estado circunscrita a sectores muy determinados de la industria, fundamentalmente al sector textil, al sector siderúrgico y a la minería, fundamentalmente minería de carbón o de hierro para abastecer al sector siderúrgico, que a su vez creaba máquinas y abastecía también a la industria textil para de estas máquinas. Solo había sido estos sectores los que habían sido cabeza de lanza, punta de lanza, en los cuales se había dado ese proceso de desarrollo de la industria. El sector textil, el sector siderúrgico y el sector minero. El resto de los sectores industriales o fabriles o de la producción no habían sufrido esta revolución industrial. El sector alimentario no había una industria alimentaria, el sector químico todavía no existía, todavía una serie de sectores que van a aparecer precisamente o van a industrializarse, valga la redundancia, precisamente durante este periodo entre 1870 y 1814. Fundamentalmente, esta extensión de la industrialización va a ser resultado de una serie de avances tecnológicos en el plano de la química, del uso práctico de algunos elementos que veremos, y todas estas innovaciones tecnológicas retroalimentadas con el desarrollo de la industria, aplicadas al desarrollo de la industria, van a hacer permitir que se dé esta segunda revolución industrial, en la cual se generaliza la industria como fenómeno a más países de los que había estado circunscrito inicialmente, y al mismo tiempo se generaliza a sectores económicos en los cuales no se había dado esta revolución industrial. Como digo, en principio, la industria había sido un fenómeno que había afectado al textil, a la siderurgia y a la minería. Será durante este periodo de 1870-1814 cuando se generalice la forma de organización industrial y el uso de las máquinas a todos otros sectores de la vida económica, a la alimentación, al textil, a la química, a la industria papelera, toda una serie de sectores en los cuales no se había dado este proceso de industrialización, que seguían funcionando un poco más o menos como funcionaban antes de la primera revolución industrial. Hay elementos también que son comunes a este periodo. Es un periodo de crecimiento económico en el cual, como digo, se extiende la industrialización. También crece el nivel de vida, empiezan a haber un mayor nivel de vida, capacidad de compra, empieza a aparecer y a desarrollarse las clases medias, no simplemente ya los proletarios y las clases altas, la burguesía industrial, sino que también empieza a tomar mucha importancia unas clases medias a medio camino entre el proletariado y la alta burguesía, que de cierta forma también van a tener su protagonismo y también van a impulsar el crecimiento del consumo y, por lo tanto, también el desarrollo de la economía y de la industria. También es un periodo de crecimiento urbano. Ya lo vimos hablar un poco también de la época de Napoleón III, cuando se produce ese gran crecimiento de las ciudades, la creación de ensanches, y eso también es lo que va a suceder donde está la revolución industrial. Por ejemplo, un caso muy claro, el caso norteamericano, con la aparición de todas las ciudades de rascacielos como Nueva York, que son un fenómeno también, está incardinado dentro de este periodo, entre 1870 y 1914, de desarrollo urbano vinculado a este crecimiento económico. Y también durante este periodo se van a fortalecer las instituciones políticas liberales y democráticas. De cierta forma, esa larga evolución política desde el antiguo régimen a la contemporaneidad política que se da durante todo el XIX, durante este periodo se va a acelerar y se va a confirmar ya los distintos países que forman parte de Occidente como sistemas políticos liberales, de parlamentarismo liberal y con normalmente constituciones democráticas. Va quedando aparcado definitivamente el sistema de sufragio censitario y se va convirtiendo en general ese sufragio universal masculino como definitorio de los sistemas políticos en todo el Occidente. Y también es un periodo de gran crecimiento demográfico. Aumenta el nivel de vida y aumenta también, vinculado a esto, la población. La población aumenta tanto que llega un momento en que las propias ciudades industriales que están creciendo no pueden absorber y los propios países donde está creciendo la población no pueden absorber. En los países del norte, donde se producirá sobre todo el mayor desarrollo de la industrialización en Europa, obviamente, pues como digo, fundamentalmente las ciudades, los núcleos industriales van a ser los que absorban buena parte de esta población. Pero en las zonas del sur de Europa, donde no se produce tanto ese desarrollo industrial o es más precario, obviamente ese crecimiento de la población también se da. Y ese crecimiento de la población va a optar fundamentalmente por la migración. La migración hacia países como, por ejemplo, Australia, que se puebla durante este periodo, en el siglo XIX, o, por ejemplo, América. América, gran parte de la población americana es resultado de esa migración, tanto en el caso de Latinoamérica, tanto Sudamérica, como en el caso de Estados Unidos. La constante afluencia de gentes de, por ejemplo, Italia, de Polonia, de zonas atrasadas de Europa hacia el paraíso americano, llegando por la isla de Ellis, pues es un fenómeno que se inscribe también dentro de este periodo de la Segunda Revolución Industrial, y que ese crecimiento de la población va a desbordar el contexto europeo y va incluso a servir para poblar otras partes del globo, como digo, el caso de la colonización australiana en estos momentos, o también esa llegada masiva de migrantes a tanto a América del Norte como a la zona del sur y Centroamérica. Y también es una época de cambios sociales, con un predominio de la burguesía, como había sido en el periodo anterior, pero también, como digo, ese creciente aumento de las clases medias. Y también con un aumento del proletariado. Si aumenta la industria, crece la industria, pues también aumenta esa clase de obreros industriales que van a formar este proletariado y que obviamente van a reclamar cada vez más sus derechos. Sus derechos, y por lo tanto va a ser también el periodo en el que va a aflorar muy fuertemente estas reclamaciones del sindicalismo y de tanto del socialismo como del anarquismo. Aparecen por primera vez esos movimientos de tipo socialista, tanto anarquistas como marxistas. Y también este periodo coincide, curiosamente, con la expansión del colonialismo, el imperialismo europeo, también de otras potencias. El caso de Estados Unidos era un caso peculiar, un imperialismo peculiar, porque será más bien intentar influir más que hacerse con el control físico de territorios, pero también habrá esa expansión, en el caso norteamericano, no ya sobre otros territorios, sino sobre el propio territorio americano, la conquista del oeste, que es otro caso más, sui generis de cierta forma de colonialismo y de anexión territorial, a tribus indias. Bueno, y también al Estado de México, al cual le quitará prácticamente la mitad de su territorio. Pero bueno, es otra cuestión. Sobre todo, esa imagen que tenemos del colonialismo, ese periodo del imperialismo europeo, con el reparto de buena parte de África y Asia por las potencias europeas, fundamentalmente por Francia e Inglaterra, va a ser también propio de este periodo de la Segunda Revolución Industrial. Y como veremos, esta expansión del colonialismo está íntimamente vinculada a la propia dinámica interna de este desarrollo de la Segunda Revolución Industrial, la propia dinámica económica. Porque estas colonias van a servir y van a estar vinculadas precisamente a ese crecimiento de la industria. Van a servir las colonias como abastecedoras de materias primas baratas, ya que están controladas por la metrópolis. Esas materias primas van a abastecer a la industria de la metrópoli y esa metrópoli va a producir, en base a esas materias primas, unos productos elaborados que va a vender dentro de su mercado interno y también va a vender en esas colonias. Porque las colonias son un mercado cerrado. Dentro de las colonias inglesas solo vende sus productos Inglaterra, no Francia, por ejemplo. Y dentro de las colonias francesas solo vende sus productos Francia, no Inglaterra, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, va a entrar en un círculo virtuoso con ese desarrollo industrial, porque las colonias van a abastecer de materias primas a la industria de la metrópoli y la industria de la metrópoli va a abastecer de productos elaborados, a su vez, a esas colonias. Y, por lo tanto, en ese círculo cerrado, pues se va a incrementar, se va a producir un efecto virtuoso sobre ese desarrollo de la industria. Luego veremos cómo se relaciona incluso con un cierto periodo de crisis industrial ese énfasis en el colonialismo. Pero bueno, lo dejamos para dentro de un rato. Como digo, muy importante, los avances tecnológicos. Aquí esa idea de investigación más desarrollo que tenemos tan presente actualmente, con esa idea de I más D más I, investigación más desarrollo más investigación, aparece por primera vez. La idea de la ciencia orientada a desarrollos técnicos que a su vez sean aplicables a la industria. Esa idea que ya partía, estaba un poco también en la primera revolución industrial, como es, por ejemplo el caso de la máquina por James Watt, pero que ahora va a ser todavía más prioritario. La aplicación de las innovaciones tecnológicas a aplicaciones industriales que aumenten la producción y aumenten y hagan que se desarrolle la industria. Y también vinculado a esto, el uso de nuevas formas de energía. Mientras que la primera revolución industrial había sido fundamentalmente una revolución industrial que había tirado como fuente de energía casi única del carbón, en esta segunda revolución industrial van a aparecer otras formas de energía. Fundamentalmente el petróleo y todos sus derivados, la gasolina, el diésel, todos esos productos que se derivarán del petróleo crudo, y también la energía eléctrica. La energía eléctrica que empezará a utilizarse para la iluminación, pero también para mover máquinas en la industria. Estos dos elementos, el petróleo y la energía eléctrica, pues van a ser cruciales en el desarrollo de esta segunda revolución industrial. Y siguen siendo cruciales en nuestras sociedades posindustriales actuales. Si nos quitan el petróleo o el gas ruso, pues obviamente sucede lo que sucede y nos encontramos en esta pequeña guerra que estamos viendo a partir de la guerra de Ucrania. Por lo tanto, el precio de la electricidad, lo que importa para nosotros es el precio de la electricidad, quién suma la electricidad y cómo afecta esto a la industria. Por lo tanto, son elementos que desde esta segunda revolución industrial, el petróleo y la energía eléctrica van a ser cruciales para el desarrollo económico e industrial de cualquier país del occidente. Y también aparecen vinculados a estas innovaciones tecnológicas, estas nuevas formas de energía, nuevos sectores industriales. No solo ya la industrialización va a afectar a sectores económicos que antes no utilizaban la maquinaria y no utilizaban esta forma de relación del trabajo en fábricas, sino que también se van a crear nuevos sectores industriales que van a derivar, por ejemplo, de la industria eléctrica, del petróleo, por ejemplo, el sector petroquímico, toda la elaboración de productos derivados del petróleo, como ejemplo, los distintos tipos de combustible, pero también productos como el plástico, que es un derivado del petróleo y que es mediante unos procesos químicos es extraído y obtenido de esa materia prima que es el petróleo. Y también, como digo, expansión de la industrialización a nuevos países. El caso más claro, por ejemplo, es el de Estados Unidos, que queda siendo un país en el siglo XVIII pues básicamente rural y que durante todo este siglo XIX, sobre todo durante esta segunda revolución industrial, se va a industrializar masivamente y de forma muy rápida. Y el otro gran caso significativo es Japón, que pasa de ser, como digo, prácticamente un país anclado en el siglo XVII y en una sociedad feudal, a convertirse en una sociedad moderna y totalmente industrializada y en una gran potencia dentro del contexto asiático, tanto económico como político y posteriormente también militar. Por lo tanto, se dan todos estos procesos. Vinculado a esto también hay un proceso de concentración de los capitales. Concentración de los capitales dentro de la industria. Mientras que la primera revolución industrial era una revolución industrial más en pequeña escala, normalmente un industrial del siglo XVIII, principios del XIX, tenía como mucho una fábrica o dos fábricas, como podía tener como mucho, ya sería tener tres fábricas, ser un gran industrial, casi ya una multinacional. Por contraste, durante esta segunda revolución industrial se va a dar una concentración. No va a haber ya pequeños industriales con una o dos, o como mucho tres fábricas, sino que va a haber grandes industriales que tienen muchas fábricas y grandes conglomerados industriales que van a empezar a concentrar la producción en un determinado sector industrial, que se van a hacer de cierta forma con el control de buena parte del mercado en un sector industrial. Y lo mismo que hay una concentración industrial, cada vez empresas e industrias más grandes y con más fábricas, lo mismo va a suceder dentro del sector financiero. Mientras que antes había pequeños bancos, ahora también va a haber una concentración de bancos. Bancos cada vez más grandes, más fuertes, y un desarrollo del sector financiero. El sector financiero que además ahora estará más interrelacionado y más interconectado con el sector industrial, a través, como veremos, de la figura de las acciones y las sociedades por acciones. ¿Y qué periodos tiene esta segunda revolución industrial? Pues hay básicamente tres periodos. Un primer periodo entre 1870 y 1873, que es un periodo alcista, es un periodo en el que está creciendo la economía, la industria, que prácticamente esta evolución increciendo parece que no se va a frenar nunca. Y entre 1873 y 1896 tenemos una recesión. Una recesión en la cual ese crecimiento que parecía que nunca iba a parar, de repente se para y empieza a caer. Tenemos una primer crisis industrial. Es una crisis, además, que se va a caracterizar por ser una crisis de sobreproducción. Es una crisis en que la industria crece tanto, produce tanto, que llega un momento en que la industria produce más de lo que puede vender. Es decir, produce más que la propia demanda que hay. Un ejemplo un poco chorra para que explicaros esto. Una industria automovilística puede producir coches. Puede producir, pero tiene que tener unos límites en la producción. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener uno o dos coches, pero tener ya cinco coches, seis coches, dos, diez coches en nuestro garaje no está, desde luego, a la altura y al presupuesto de todos. Por tanto, siempre hay unos límites de que la producción va a tener que la demanda va a imponer esa producción. Y lo que sucede en este periodo de recesión es que precisamente la producción que iba en alza, de repente se encuentra que esa demanda que también iba en alza deja de crecer. Deja de crecer y se estabiliza. Y como se estabiliza la producción, queda un montón de stocks de los productos que se había producido que no se venden. Y por lo tanto, eso da lugar a pérdidas y a una debacle industrial. Esta recesión industrial va a dar lugar a una serie de circunstancias que veremos ahora dentro de un rato, Y gracias a estas políticas que se van a intentar compensar esta crisis de sobreproducción entre estos años, estos 20 años que van de 1873 a 1896, a partir de 1896 hasta mediados del siglo XX, aquí he puesto un poco como barrera, 1914 es el principio de la Primera Guerra Mundial, porque en cierta forma la Primera Guerra Mundial marca no ya la desaparición de esa industrialización a la manera de la Segunda Revolución Industrial, sino como un cierto parón. Porque aquí entramos ya en una economía de guerra con unas circunstancias distintas, después entraremos en una posguerra y recuperación y por lo tanto ya en cierta forma nos sirve como frontera, en cierta forma, de este periodo, pero no de la Revolución Industrial. Lo que venga después de 1914 va a ser un resultado de este periodo, pero obviamente hay que poner un límite en algún sitio y lo ponemos en esta época de 1914 con esa Primera Guerra Mundial que va a suponer un cierto cambio durante este periodo de la Primera Guerra Mundial de las condiciones de la industria. Vamos a entrar en una economía de guerra. Pero bueno, vamos a ver un poco ahora cómo se desarrolla esto un poco más en detalle, en este periodo, sobre todo en este periodo de recesión causado por esa sobreproducción. Básicamente, las causas de esta crisis son dos. Por un lado, lo que yo ya os he comentado, la sobreproducción, hay más producción que demanda. Esto, si hay mucha demanda y hay, perdón, si hay mucha demanda y poca oferta, los precios crecen. Pero si al contrario, hay mucha oferta y poca demanda, obviamente los precios decrecen. Y esto supone también unas pérdidas. Dejas de ganar lo que esperabas ganar. Aparte que tienes una serie de productos que no puedes vender porque no hay quien los demande. Y esto, obviamente, genera esa crisis y una contracción de la actividad económica. Pero hay otro elemento que nos puede parecer un poco exótico, que es la escasez monetaria, que se va a dar también durante este periodo. ¿Escasez monetaria por qué? Porque básicamente la economía en estos momentos se basa en el llamado patrón. Es decir, la ficción de que sí, vale, acuñamos monedas, billetes, que no tienen por qué ser necesariamente acuñados en oro o en plata, pero que, aunque estén acuñados en níquel o en bronce o lo que sea, o en papel, entendemos ficticiamente que si nosotros vamos al Banco de España o al Banco de América o al Banco Central Europeo y le ponemos esa una determinada cantidad de euros en la mesa al banquero que esté allí, pues ese bancario pues nos tendrá que dar la misma cantidad equivalente en oro, porque tanta cantidad de esa moneda equivale a una cantidad determinada de oro. Y los bancos centrales pues tienen una reserva de oro en sus cámaras acorazadas que están garantizando ese dinero que está circulando. Por lo tanto, se supone que esas reservas de oro, por ejemplo, la Reserva Federal en Estados Unidos, es una reserva que garantiza el valor de esa moneda, de los dólares que están circulando en la economía europea. Eso que se llama el patrón oro. La idea de que el dinero equivale a una cierta cantidad de oro. En estos momentos, lo que pasa es que el dinero equivale a una cierta cantidad de oro. Actualmente el patrón oro no se utiliza, el patrón de oro es básicamente algo del pasado. Ahora el dinero tiene un carácter distinto, el dinero es especulación, es crecimiento en bolsa de unas monedas u otras, básicamente. Pero en estos momentos funcionaba este principio del patrón oro. Y el problema es que en estos momentos es que las reservas de oro eran más bajas y por lo tanto, Si ese dinero que se ponía en circulación tenía que estar garantizado por las reservas de oro del banco, tenía que haber unas cantidades de oro que garantizaran ese aumento de la moneda. Por lo tanto, si no hay reservas suficientes de oro, se puede acuñar menos dinero y por lo tanto hay menos dinero circulando. Y eso todo, y eso afecta obviamente a la economía, porque crea una falta de dinero circulando por la economía. Por lo tanto, no hay con qué pagar. Hay escasez de oro, fundamentalmente el oro es principalmente lo que marca el patrón de valor, pero también hay escasez de plata. Y esto va a ser lo que va a afectar pues, muy decisivamente a la economía durante este periodo, tanto esa crisis de superproducción como esa escasez de metal precioso, especialmente oro, porque se define a través el valor del dinero a través de ese patrón oro. Frente a esto, ¿qué se va a... ¿qué políticas se van a utilizar para salir de este bache, de esta pequeña depresión de estos 20 años? Pues básicamente va a ser, en primer lugar, el proteccionismo. Protegemos el mercado interno de un Estado. las industrias de un estado producen y venden en otros estados, pero tienen la competencia de la industria de otros estados. La industria francesa, que está creciendo en estos momentos, tiene la competencia de la industria inglesa, que también es muy fuerte, que también está creciendo en estos momentos. En una situación en que la industria entra en crisis, la competencia de los productos que llegan desde otros estados puede hacer que la industria autóctona quiebre todavía más. La industria ya está en una situación problemática, si encima tiene que competir con estados que producen de forma más barata, pues obviamente eso pone el clavo en el ataúd de la industria de ese país. Entonces, lo que hacen los gobiernos durante este periodo es proteger su industria nacional, su mercado nacional, protegiéndolo de los productos extranjeros, poniendo aranceles, grabando muy fuertemente las importaciones de otros países con aranceles. Gracias a poner aranceles, cada vez que un producto pasa por la frontera se le graba una serie de aranceles, pues en base a aumentar esos aranceles se consigue que los productos producidos nacionalmente sean más baratos que los que llegan de fuera, que tienen que soportar ese encarecimiento por esos impuestos de aranceles. Obviamente el proteccionismo tiene esa virtud de proteger el mercado interno, pero tiene el problema de que al mismo tiempo la industria de un país también tiene que exportar sus productos para afuera. Y en esta lógica, si un país utiliza el proteccionismo, los otros países también van a utilizar el proteccionismo, porque también tienen que proteger su industria de la competencia de otros países. Y por lo tanto, el problema del proteccionismo es que se generaliza y por lo tanto cierra los mercados y restringe el acceso de los mercados a las exportaciones de un país. Las exportaciones francesas, sí, dentro de Francia se puede consumir lo que produce Francia, pero no puede exportar igualmente a Inglaterra o a Alemania porque sus productos se ven grabados por esos aranceles prohibitivos. Por lo tanto, genera un problema y hace que la balanza comercial del país quede desequilibrada. Y empiece a perder ingresos las exportaciones de ese país. ¿Cómo se soluciona esto? Pues se soluciona a través, precisamente, de buscar mercados nuevos. ¿Y la forma de buscar mercados nuevos cuál va a ser? Pues el colonialismo. Invadir determinadas zonas del planeta, convertirlas en territorio del país y convertirlas en mercado de ese país. Las colonias van a ser un mercado privilegiado. Van a ser un mercado, como digo, los únicos que van a poder comerciar son los industriales y los comerciantes del país metrópolis. Por lo tanto, en las colonias francesas solo venden y comercian los franceses y las industrias francesas. En las colonias inglesas solo comercian y las compañías inglesas. Y por lo tanto, es una forma de conseguir un mercado exterior, que es un mercado exterior interior, porque pertenece esa colonia al país, propiedad de ese país, y por lo tanto consigue salvar un poco esa pérdida de exportaciones que tiene por este proteccionismo. Por lo tanto, proteccionismo y colonialismo van a estar íntimamente vinculados, van a formar un círculo perfecto y van a ser, de cierta forma, los que van a conseguir salvar un poco la industria europea durante este periodo de historia. En base a la expansión colonial de distintos estados europeos, Europa conseguirá salvar su industria, que se va a ver muy perjudicada por esta depresión y también por estas políticas proteccionistas que, no obstante, salvarán esa industria nacional de cada uno de los países. Como consecuencia de esto, del éxito de estas políticas proteccionistas con el complemento de la expansión colonial de los países europeos, con buena parte del territorio africano y oriental, vamos a tener en 1896 una recuperación. Recuperación que además también está vinculada a la solución del otro problema que existía, la falta de oro. Porque en estos momentos van a aparecer grandes reservas de oro, van a aparecer grandes yacimientos de oro. El caso, por ejemplo, de la fibra de oro norteamericana en California y posteriormente en el Yukon, en Alaska, o otros casos, como por ejemplo la fibra de oro que también se va a dar durante este periodo en Australia. En Australia también van a aparecer grandes minas de oro y también va a generar pues, una emigración y un fuerte crecimiento de la minería de oro en estos territorios. Esta minería de oro, vinculada también, por ejemplo, a la aparición de minas de oro en Sudáfrica, va a generar que de nuevo vuelva a haber disponibilidad de oro en el mercado y que, por lo tanto, vuelva a reactivarse la producción de dinero y, por lo tanto, empieza a haber más dinero circulando de nuevo en la economía. Economía que, de cierta forma, empieza a ir mejor, salvada por esas medidas proteccionistas y por los beneficios del colonialismo, y de nuevo vuelve a crecer la economía y vuelve a aparecer un aumento de la demanda. Un aumento de la demanda que de nuevo va a generar un crecimiento demográfico, obviamente, cuando las cosas van bien, pues la gente se anima a tener hijos y la demografía crece. Y también esa mayor prosperidad va a generar que suban los precios, con lo cual también mayores ingresos para las industrias que venden sus productos a más caros, pero también va a haber un aumento de los salarios. Vinculado a ese aumento del nivel de la vida, el crecimiento de las clases medias, incluso mejora de las condiciones laborales y económicas del proletariado, pues va a haber ese crecimiento de los salarios que va a permitir que más gente pueda consumir más y, por lo tanto, aumente también la capacidad y el número de consumidores de lo que producen esas industrias. Y todo ello genera un crecimiento general de la actividad económica y una cierta prosperidad. A esto está vinculado, como digo, pues ese éxito de las medidas proteccionistas, pero también, muy crucialmente, esas innovaciones tecnológicas que van a dar aparición a nuevos sectores industriales que van a tener un desarrollo muy importante durante este periodo de recuperación. Por ejemplo, el sector automovilístico, por ejemplo, el sector eléctrico. Y además, esta prosperidad pues también va a estimular la inversión. Estimula la inversión y la banca, en este periodo de bonanza, vuelve a invertir masivamente en la industria. La industria que además precisa de mucha inversión, porque en estos momentos de innovación tecnológica, de nuevos inventos y nuevas aplicaciones industriales, uno de los gastos más importantes de la industria va a ser precisamente innovación y desarrollo. Es investigación para favorecer nuevas máquinas más productivas, más y mejoras más avanzadas y nuevos tipos de productos que pueden vender en el mercado. Y como digo, dentro de este proceso de desarrollo bancario, también se da un proceso de concentración de capitales. Concentración de capitales en la industria, pero también en la banca. Que va a tener, básicamente, va a estar basado en nuevas formas de inversión. Nuevas formas, entre comillas, porque no son exactamente modelos nuevos, las acciones y tener participaciones de una industria, de una empresa, de una compañía, no es algo que se invente ahora, ya existía prácticamente desde el siglo XVII, con, por ejemplo, la Compañía de las Indias Occidentales o la Compañía holandesa de las Indias Occidentales, eran compañías por acciones. Ya había esta idea de la sociedad por acciones. Lo que sí va a aparecer ahora es la profundización y la generalización de este modelo de las acciones como forma de financiar la industria. Mientras que la industria de la primera revolución industrial era todavía una industria muy basada en la propia riqueza y en la propia financiación que ofrecían los bancos al industrial, durante este periodo de la segunda revolución industrial se va a generalizar la idea de vender acciones de una empresa o de una industria determinada para obtener financiación para mejorar la producción, mejorar las máquinas, mejorar y aumentar un poco también los recursos de esta empresa. Y eso va a ser gracias a una nueva figura que va a ser la figura de las sociedades por acciones. Sociedades por acciones, en concreto las sociedades anónimas. Sociedades anónimas que ya todos conocéis del contexto actual. Sociedades en el cual hay un montón de pequeños accionistas que tienen una, dos, tres acciones de sociedad y que, por separado, tener una acción o dos no supone demasiado inversión y tampoco demasiado ingreso para el pequeño accionista, pero juntadas todas esas acciones sí que suman un gran capital que va a servir para financiar precisamente esta industria. Frente a esos capitales más limitados de la primera revolución industrial, estas sociedades por acciones, sociedades anónimas, van a permitir una gran base de financiación, porque va a haber un montón de miles de millones de accionistas que, aportando su pequeña cantidad, van a generar todo ese fondo de capital que va a permitir financiar esa industria. Y además también permite repartir los riesgos, porque no es lo mismo tener un montón de accionistas, pequeños accionistas, el cual está repartiendo todo el capital, que un solo empresario tenga que aportar buena parte de su patrimonio, que un banco tenga que aportar buena parte de sus fondos para financiar una determinada industria. Con lo cual, si esa industria va mal, pues lo industrial se arruina y el banco también puede arruinarse. En este sentido, tener un montón, ese colchón de pequeños, de muy numeroso de pequeños accionistas, pues permite, de otra forma, tener una mayor capacidad de financiación, pero también permite que ese riesgo no afecte tanto a los accionistas mayoritarios. Por lo tanto, reduce los riesgos, por tanto, reduce los riesgos. Y además, como digo, permite grandes inversiones que van a favorecer que se innove tecnológicamente, que esta industria pues empiece a estar muy vinculada a ese desarrollo de la tecnología, esa idea de investigación, más desarrollo, más inversión. Y también aumenta a través de estas sociedades por acciones, sociedades anónimas, la participación de la banca en la industria. La participación de la banca en la industria, donde la primera revolución industrial era fundamentalmente prestando dinero para financiar la creación de la fábrica, la renovación de las máquinas, pero fundamentalmente como prestamista, frente a lo que va a ser cada vez más abundante durante este periodo de la segunda revolución industrial, es que la propia banca invierta como accionista en esas industrias y por lo tanto se convierte también en copropietario de una parte de esa compañía. Básicamente esto empieza a surgir porque para financiar esos créditos que da la banca, los industriales empiezan durante este periodo, por ese desarrollo del mercado de acciones, a ofrecer como medio de pago, en vez de dinero contante y sonante, en vez de lo que sale de sus beneficios, el pago de acciones, de participaciones de la compañía, que en bolsa tienen una cierta valor y por lo tanto suponen también un ingreso para el banco, incluso puede suponer un crecimiento de los ingresos del banco. Por lo tanto, empiezan a pagar los industriales, no ya simplemente con dinero, que también, obviamente, sino también cediendo acciones al banco. Y esto hace que los bancos empiecen a ser accionistas también de empresas industriales. Por lo tanto, cada vez hay una integración más directa entre el capital industrial y el capital bancario. Por lo tanto, cada vez estén más entreveradas la industria y el sector financiero. Que es un poco el mundo en que vivimos actualmente. Los bancos son bancos, pero también tienen intereses y participaciones en industrias. También no solo prestan dinero en industrias, sino que también tienen a veces su parte de participación en otro tipo de negocios. Y bueno, esta concentración de capitales va a permitir, como digo, pues una mayor innovación tecnológica. Y hay que distinguir también en el tipo de concentración de capitales, en el caso de concentración industrial, tres modalidades, tres tipos de concentración de capitales. La primera que tenemos aquí es el llamado cártel. El cártel se caracteriza porque básicamente lo que existe son distintas empresas dentro de un único sector. Por ejemplo, un ejemplo actual, el cártel de las eléctricas. Las industrias eléctricas forman un cártel. El cártel no tiene una dirección común, esas industrias son independientes una de otras, tienen cada una su propio consejo de administración y sus propias directivos y no hay nada que los una en una única empresa, no son empresas independientes. Pero al estar en un mismo sector tienen intereses comunes, y por lo tanto llegan una serie de acuerdos informales entre ellas para fijar una serie de cuestiones que le interesan. Por ejemplo, fijar los precios de la energía eléctrica, del petróleo, regular la producción, que de cierta forma todos produzcan más o menos lo mismo, y también regular también la venta. Por lo tanto, llega una serie de seguir copando el mercado y, en cierta forma, no hacerse la competencia unos a otros. Las grandes compañías de la eléctrica, las grandes compañías del petróleo, se reparten el mercado, organizan un poco los precios y las ventas y evitan que haya una competencia desleal entre unas y otras y, por lo tanto, unas salgan perdedoras y otras ganadoras. Por lo tanto, es lo que es un cártel. Cártel que es, como digo, pues esta unión, una serie de acuerdos de distintas empresas independientes. Otro modelo distinto es el holding. El holding sí que hay una unión de varias empresas en un único conglomerado. Básicamente el holding empieza cuando una compañía empieza a comprar acciones de otras compañías. Empieza a comprar otras compañías y poco a poco las va absorbiendo. Por ejemplo, un ejemplo típico y tópico de holding es, por ejemplo, en España, el caso de Rumasa. Rumasa, que era un holding que tenía Chocolate Strapa, tenía bancos, tenía inmobiliarias, tenía toda una serie de empresas que en masa con comprar acciones se había hecho con la propiedad de ellas y las había englobado dentro de un mismo grupo que era el holding Rumasa. Por lo tanto, el holding controla distintas empresas de distintos sectores que en las cuales se va haciendo con las acciones y las engloba bajo una misma dirección, un mismo grupo. Y el trust. El trust es otro tipo de forma de concentración industrial, en lo cual hay una concentración de empresas en sectores distintos, pero interrelacionados. O bien, sectores distintos, pero interrelacionados, que son distintas fases de la producción de un mismo producto, por ejemplo, la industria minera, la industria de hierro, la industria siderúrgica y la industria de fabricación de máquinas. Pues una concentración tipo trust sería una empresa que tuviera empresas de extracción minera de hierro, que tuvieran empresas siderúrgicas y empresas que fabricaran máquinas para la industria. Estarían básicamente cogiendo tres fases de la producción, desde el hierro que se extrae hasta la máquina que sale elaborada, básicamente enlazadas bajo una misma, no el mismo control, bajo una misma dirección. Y por lo tanto sería, de cierta forma, controlar distintas partes de un mismo proceso productivo por parte de, con una unión de mismo, una misma administración. Sería un modelo distinto, distinto del holding. Interholding es una variedad de empresas que son reunidas un poco de manera caótica en base a la propiedad de las acciones. El holding básicamente lo que hace es controlar distintas empresas que están relacionadas. Por ejemplo, una empresa pesquera con una empresa naviera, con una empresa de enlatado de productos del mar. Pues formarían un holding. Había distintas empresas que están conectadas con una misma dirección y que marcan distintas partes del proceso productivo de determinado producto, desde que sale como materia prima hasta que se convierte en producto elaborado último. Esto básicamente sería la diferencia entre estas tres formas de concentración industrial. Este tipo de concentración industrial da lugar, como digo, y se escribe, en esa tónica en la cual las industrias cada vez son más grandes y cuanto más grande es una industria, pues menos competencia tiene. Por lo tanto, cada vez son más poderosas. Tienen mucho poder económico, además están interrelacionadas con el poder bancario y, por lo tanto, empiezan a influenciar muy claramente en la propia política de los estados. Otro fenómeno que también es típico de esta segunda revolución industrial es que el sector industrial y financiero empieza a tener una relevancia muy importante en la toma de decisiones políticas. El poder financiero e industrial influye en las políticas de banca. Se crea una determinada serie de infraestructuras para conectar una fábrica con la red ferroviaria o con la red de carreteras o que determinadas políticas apliquen para favorecer una determinada industria, que haya un avance proteccionista para evitar la competencia de un determinado sector industrial de exportaciones extranjeras. Todo ello son elementos en los cuales la industria presiona al gobierno para que tome una u otra política, una u otra decisión y que forman parte de la vida y del mundo a partir de este periodo de la segunda revolución industrial. De cierta forma cogen carta de naturaleza. Y vamos a ver un poco ahora los distintos sectores que van a estar implicados en esta segunda revolución industrial y las innovaciones que van a estar vinculados a ellos. Habíamos visto, como ya comenté hace un rato, que la primera revolución industrial era sobre todo una revolución que se producía en tres sectores tradicionales, la siderurgia, el textil y el sector minero. Algunos de estos sectores de la primera revolución industrial también se van a ver afectados, obviamente, por la segunda revolución industrial, pero lo más importante va a ser que algunos sectores que no habían formado parte de esa primera revolución industrial, como puede ser el sector alimentario o la industria papelera, ahora se van a ver incluidos en esta segunda revolución industrial. Vamos a empezar primero con la industria siderúrgica. Fundamentalmente, la industria siderúrgica, el principal avance tecnológico que tendremos durante este periodo va a ser la creación del convertidor de Bessemer. Bessemer es este señor tan decimonónico que tenéis aquí y el convertidor es este armatoste que tenéis aquí arriba. Básicamente, el convertidor de Bessemer lo que conseguía es, en base a hierro, sabéis, tenemos el mineral de hierro, transformamos añadiéndole carbono en hierro y posteriormente, para endurecer el hierro, extraemos el hierro y para endurecer el hierro, el hierro simple, sin ningún tipo de tratamiento, es un material quebradizo y bastante poco flexible, pero si le vamos añadiendo carbono al hierro, ese mineral de hierro adquiere dureza y adquiere flexibilidad. Por lo tanto, es útil ya para usos industriales y de otro tipo. Por lo tanto, ese hierro enriquecido con carbono se vuelve más maleable, más flexible, pero también más duro, más resistente. Cuando aumentamos en una gran cantidad considerable esa proporción de carbono que añadimos al mineral de hierro, el hierro se convierte en otro tipo de material nuevo que es el acero. Y el acero es más duro que el hierro y es más flexible, por lo tanto, más apto para la industria. Y de hecho va a ser principalmente el metal que se va a utilizar en la industria, el acero, en vez del hierro, y puede dar ciertos problemas a la hora de hacer máquinas o de hacer puentes de acero, como ocurre actualmente. Pero la transformación de hierro en acero era un proceso muy complejo y muy complicado, y que seguía funcionando todavía hasta este periodo de una manera básicamente tradicional, muy complicada y muy poco tecnificada. Y era muy difícil producir, convertir acero en hierro, y era muy costoso y además daba una producción de acero muy limitada. Por lo tanto, la cantidad de acero producida siempre suponía un gran coste, y además no había una producción de acero suficientemente amplia como para el desarrollo industrial que se va a dar durante este periodo. Esto lo va a solucionar Bessemer gracias a su convertidor, que precisamente lo que hace es convertir de forma muy rápida y masiva grandes cantidades de mineral de hierro en grandes cantidades de acero. Y por lo tanto va a permitir por primera vez una producción industrial y masiva de acero. Mientras que el acero todavía se seguía produciendo a pequeña escala, ahora va a aumentar mucho la escala de producción de acero y por primera vez se va a producir gran cantidad de acero y va a estar disponible para la industria. Va a estar disponible para la industria, pero también para otro tipo de usos. Por ejemplo, en la construcción. Por primera vez, el uso masivo de acero en la construcción. El acero será utilizado básicamente en este periodo porque hay una disponibilidad de tal acero para la construcción, y este acero tiene las características de dureza y de flexibilidad necesarias para construir grandes puentes, como por ejemplo el puente sobre el puente de Nueva York, el puente sobre el de San Francisco, que son puentes de acero, el puente sobre el río Miño, entre Valencia y Tui, que también es un puente de acero creado por Eiffel, la propia Torre Eiffel, es una estructura de acero, que hasta esta época sería prácticamente imposible, sería una quimera poder hacer una estructura íntegramente de acero de esas dimensiones, pero que ahora el desarrollo de la construcción y el uso del acero en la construcción va a permitir crear estas construcciones basadas en el acero. El acero, que junto al cemento, junto al hormigón, va a ser uno de los elementos principales para el desarrollo de la construcción y de la arquitectura en contexto contemporáneo. No sería posible estos grandes edificios de rascacielos que tenemos, por ejemplo, en mente de grandes urbes como Nueva York o como Tokio, sin la existencia del acero, la producción masiva de acero y el uso del hormigón y del cemento como elementos de construcción. Por lo tanto, va a revolucionar no solo ya la industria, sino también la propia producción industrial, sino también la propia construcción, el sector de la construcción, el sector de los transportes, todas esas vías de ferrocarril, todas esas grandes máquinas de ferrocarril hechas de acero, la maquinaria agrícola, también va a poder utilizarse el acero mayoritariamente en la maquinaria agrícola, y también va a dar lugar a nuevas industrias vinculadas a este desarrollo. Y también, obviamente, pues la industria naval va a sustituirse los típicos barcos de madera que habían sido predominantes hasta estos momentos por grandes barcos ya con casco de acero. También va a aplicarse masivamente a la industria armamentística, fabricar cañones, barcos de guerra, acorazados, toda serie de elementos nuevos que van a ser resultado de la capacidad de producir acero masivamente y de forma fácil y económica que se va a conseguir gracias a este invento de este señor que tenéis aquí, que es Bessemer. Otras industrias, el sector textil. Si usted decir, en estos momentos, básicamente, no es que haya una innovación tecnológica tan decisiva como puede ser, por ejemplo, en el caso de la siderurgia, el convertido de Messenger, lo que hay más bien es una extensión de esta industria textil a nuevos contextos. Si el que había sido, básicamente, el centro de la industria textil en esos momentos había sido Inglaterra y después, posteriormente, algunos países de Europa, ahora también se expande ese sector textil industrial a países como Estados Unidos o como Japón. Buena parte de la industria de Estados Unidos de esta época es industria siderúrgica o industria textil. Y lo mismo sucede en el caso japonés. También nuevas industrias nuevas, no ya las industrias tradicionales, la siderúrgica, la textil o la minera, sino industrias que se incorporan en estos momentos a la revolución industrial. Sectores que no habían permanecido al margen de la industrialización y que ahora aparecen vinculados muy fuertemente a esta nueva ola de industrialización. Por ejemplo, la industria alimentaria. Obviamente ya existía un sector de producción de alimentos anteriormente, ya existía obviamente pues el sistema de granjas tipo Norfolk y toda una serie de cuestiones, pero lo que aparece ahora es la aplicación de la tecnología y de las innovaciones tecnológicas al sector alimenticio, con aplicaciones tan decisivas como pueden ser los procesos de refrigeración, los frigoríficos, que van a permitir una mayor conservación de los alimentos. O los procesos de envasado, los envasados que va a permitir que cerrar un determinado producto, un determinado envase y conservarlo durante un gran periodo de tiempo. Todas las latas de conservas, toda esa serie de innovaciones van a aparecer en estos momentos. Y también, por ejemplo, los procesos de esterilización para garantizar la seguridad alimentaria, la pasteurización, los procesos de esterilización y de conservación para que ayudan a la conservación y evitan que los productos pues, sean afectados por microorganismos. Y también hay obviamente esto va a tener un impacto brutal. No se puede entender el sector alimentario tal y como se entiende ahora sin estas innovaciones tecnológicas, sin la refrigeración, el envasado y sus procesos de esterilización. Gracias a esto va a permitir crear esa industria alimentaria masiva que va a permitir a algunos países convertirse en grandes potencias de la industria alimentaria. Por ejemplo, el caso de Argentina. Argentina a día de hoy sigue siendo uno de los principales productores de carne del mundo. Y la expansión de la industria de la carne argentina básicamente es un desarrollo de este periodo, de la Segunda Guerra Industrial. Porque gracias a la refrigeración, al envasado, se va a poder conservar esos productos que hasta esos momentos, difícilmente a través del salado, de otros procedimientos, pues tendrían una vida más bien limitada y que ahora se pueden vender en buena parte del mundo porque son conservados frigoríficamente y por lo tanto. Por ejemplo, la gran pesca de altura, por ejemplo, los pescadores que pescan en el anzuelo y que llegan con su pescado perfectamente conservado gracias a esas grandes cámaras frigoríficas que hay en los pesqueros. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con otros muchos ejemplos que podéis tener en mente. En estos momentos, esto tiene, como digo, un efecto muy importante, da lugar a una aparición de una industria alimentaria muy desarrollada y va a permitir que países hasta sus momentos, que vendían su producción alimentaria dentro de su propio contexto local, la vendan a lugares muy distintos. Por ejemplo, la gran industria cerealera del Medio Oeste norteamericano es también un resultado de esta revolución de alimentaria, si podrán en otros momentos. A partir de esos momentos, pues, es el grano producido en el Medio Oeste norteamericano producirá y alimentará buena parte de Europa, incidiendo negativamente en la propia industria agrícola local. Muchas de estas industrias no van a poder resistir la competencia de estos grandes productores, como son Argentina, en el caso del ganado, por ejemplo, América también, la producción de carne, o por ejemplo también la producción de cereales, que van a competir con la producción más limitada que otros países europeos que no tienen tanta disponibilidad de territorio para competir con estos productos. Por lo tanto, va a afectar también al sector agrario de algunos países que no van a poder competir. Y también hay innovaciones tecnológicas que van a hacer que aparezcan nuevos productos. Había los típicos alimentos anteriores que ya se conservan de una manera más larga gracias a estas innovaciones, pero también aparecen productos nuevos. Aparecen las primeras bebidas gaseosas, aparece por ejemplo la Coca-Cola, todas la tónica, todas esas bebidas que vinculamos, los refrescos, todos los bebidas que entendemos ahora como parte de nuestra realidad, pues son una innovación precisamente de este momento. La Coca-Cola aparece también en este periodo de la Segunda Revolución Industrial, como un refresco de nuez de cola y en un primer momento también de extracto de coca, de cocaína, pero que luego ese elemento fue eliminado de la receta porque también producía unos efectos adictivos que no eran muy beneficiosos. Pero productos también como las margarinas que tú también una aplicación en el sector de la producción agrícola. Dos productos que tenemos en el supermercado, gran parte de ellos, independientemente de que tengan colorantes, no sé qué, acidulantes y no sé qué, pues son resultado precisamente de estas innovaciones tecnológicas aplicadas al sector alimentario. Por lo tanto, no se puede entender tampoco muchas veces lo que nos encontramos cuando vamos al supermercado si no entendemos este momento, la Segunda Revolución Industrial, donde esta industria, mejor dicho, esta producción alimentaria se industrializó y se convirtió realmente en una industria gracias a este desarrollo de la tecnología. Y también la industria papelera. La industria papelera ya existía desde la Edad Media, existía la producción de papel prácticamente en Europa desde finales de la Edad Media y anteriormente incluso ya en el contexto chino. Pero era todavía una producción de papel que se funcionaba de una manera casi artesanal, con una producción muy limitada. Y en estos momentos, la aplicación de la forma de organización industrial y de una serie de innovaciones, sobre todo en el ámbito de la química, por ejemplo, técnicas para blanquear el papel, utilizar determinados productos para blanquear el papel, conseguir un papel más blanco, más uniforme, pues también van a favorecer ese crecimiento de la industria de producción de papel. Y por lo tanto, también van a hacer que el sector papelero, hasta esos momentos artesanal, como digo, se convierta realmente en un sector industrial. También nuevas industrias, obviamente, el sector petrolífero y todo lo que deriva de él. Inicialmente el petróleo se va a usar como forma de alumbrado, el petróleo en crudo y posteriormente algunos derivados como el queroseno, que eran utilizados, por ejemplo, en esas lámparas de queroseno que tenéis, conocéis a través de esas películas del oeste, esas lámparas con se quemaba ese petróleo queroseno para producir luz. Pero posteriormente se va a utilizar para otros fines. Cuando fundamentalmente aquí la innovación fundamental es la creación del motor de explosión, una motor de explosión que va a permitir, a través de quemar, hacer que explote, una combustión muy rápida, este combustible, tanto el petróleo como sus derivados, la gasolina, el diésel, todos los productos que se extraerán de él, va a permitir mover máquinas. Y esto va a permitir que la aplicación del petróleo a la industria y también la aplicación del petróleo posteriormente a los transportes, en el cual va a empezar a sustituir al carbón. El carbón que había movido fundamentalmente el transporte marítimo y terrestre, el tren o el barco a vapor, ahora es sustituido por el petróleo y sus derivados como forma de mover, pues, principalmente el transporte. El caso más claro, la industria automovilística. La industria automovilística, que es una industria resultado precisamente de este descubrimiento del motor de explosión y la utilización del motor de explosión para mover vehículos, para mover esos carros sin caballos que son movidos por un motor de combustión por explosión. Y además, la industria automovilística va a ser especialmente importante porque ella va a servir para ensayar, va a servir de campo de experimentación para nuevas formas de organización de la producción. Bueno, aquí tenéis uno de esos primeros pozos de petróleo primitivos de esa primera época de extracción del petróleo, que básicamente se utilizaba para la iluminación, posteriormente cuando ya se empezaron a utilizar para mover máquinas. ¿Qué voy a tener por aquí? Aquí está. La industria automovilística, como digo, es una industria que va a servir un poco de campo de experimentación para nuevas formas de organización de la producción industrial, con la aparición de la llamada producción en cadena, también conocida como Taylorismo, el sistema Taylorista. Taylorista por este señor que tenéis aquí, un ingeniero llamado Taylor, que planteó una forma de racionalización del trabajo, del trabajo industrial. El trabajo industrial ya estaba, de cierta forma, racionalizado. Ya Adam Smith reconocía que había una división de funciones dentro de las primitivas industrias de su época, pero lo que va a hacer Taylor es darle una vuelta a esta división de funciones que existía ya en las fábricas. Las fábricas habían distintos obreros que cumplían un determinado papel en la producción de un elemento y que otros cumplían otro papel. Pero Taylor va a ponerlo todo, va a racionalizarlo y va a conseguir que todos los distintos obreros trabajen en una parcela muy determinada de la producción de un objeto que se ocupe únicamente de una función y que todo esto sea puesto en una cadena de montaje, además. El producto desde el principio, desde que coloca la primera pieza hasta que sale elaborado por el final, y gracias a esto se va a conseguir producir más rápidamente, en serie realmente, con productos que salen constantemente de esa cadena de montaje, y al mismo tiempo también va a conseguir abaratar los costes y aumentar la rapidez de la producción. Por lo tanto, se consigue llegar a una producción en masa en la cual se han abaratado los costes, y al abaratar los costes se consigue que ese producto sea más barato y más asequible. El automóvil, cuando empezó a producirse, era fundamentalmente un objeto de lujo. Era básicamente una rareza que estaba solo a disposición de aquellos que tenían mayor capacidad adquisitiva. Los ricos podían permitirse un automóvil y los automóviles todavía funcionaban de muy precariamente. Había que echarles agua para que no se recalentaran y había que darles a la manivela a los últimos motores de explosión. Todavía no existían las bujías automáticas. Pero bueno, era un objeto de lujo. Por la mayor parte de las calles y carreteras no circulaban desde luego automóviles, que como mucho circulaban transeúntes y carros de caballos, que era lo mayoritario. y fundamentalmente pues, pasaba de vez en cuando algún automóvil, pero eso es una rareza, que es como si actualmente viéramos a alguien pasar con un Ferrari, un Lamborghini o algo por el estilo, prácticamente a ese extremo. Pero gracias a esta producción en masa se consigue abaratar la producción de automóviles, se consigue que cualquier ciudadano, no ya simplemente el gran rico, sino también las gentes de clase media e incluso los obreros puedan permitirse comprar un automóvil. Y ello también permite que esa producción de ese objeto de lujo se generalice. Por lo tanto, al haber más consumidores para ese producto, hay mayores beneficios y, por lo tanto, también redunda en los beneficios de esa industria. Y, de hecho, lo que va a hacer Ford es algo bastante curioso. Va a abaratar, mediante la aplicación de estas ideas de Taylor, en sus cadenas de montaje, el costo del producto, pero también va a aumentar el salario de sus obreros por una razón muy simple, porque él entendía que si los obreros tenían más dinero, ganaban más, tenían un salario mayor, también podían consumir más. Y por lo tanto, podrían también consumir los productos que producía. De hecho, él comentaba anecdóticamente que su sueño era que cualquiera de los norteamericanos en un futuro pudieran permitirse uno de los modelos que él producía, que tenéis aquí en esta cadena de montaje, la fábrica de Ford. Aquí tenemos el producto elaborado, el Ford T, de si lo deja la imagen, que actualmente nos parece casi un coche de estos clásicos, pero en estos momentos era el coche barato, un coche a disposición de cualquier norteamericano de clase media, incluso obrero. Y él decía que su sueño era ver que en el futuro todos los americanos podían costearse un Ford T y que cada uno de los trabajadores de sus fábricas iría desde su casa al trabajo todos los días montado en uno de sus propios Ford T, y que por lo tanto todos podrían tener un Ford T y sería una especie de coche del pueblo. Esto permitió a Ford convertirse en un gran magnate del sector automovilístico y permitió aumentar exponencialmente las ventas de sus productos. Y obviamente, pues también con salarios mayores, pues algunos de sus empleados supongo que también pudieron comprarse algunos Ford T. Otro desarrollo importante derivado de la industria del petróleo, pues obviamente la petroquímica, todos productos derivados del petróleo, tanto los distintos combustibles que se van a derivar del petróleo en crudo, la gasolina, el diésel, el gasoil, toda esta serie de productos, como productos que se van a elaborar a partir secundariamente del petróleo, como por ejemplo, un ejemplo más claro, el plástico. El plástico, que es un derivado del petróleo obtenido mediante procesos químicos por parte de esa industria petroquímica. Otros elementos que van a tener importancia, la otra gran fuente de energía, la electricidad. La electricidad que empieza, gracias de nuevo a una innovación tecnológica, que es el invento por parte de Gran de la dinamo. La dinamo, de la cual se consigue, en base a una serie de principios teóricos del electromagnetismo, generar una corriente eléctrica en base a el movimiento de una serie de elementos, en base a utilizar una serie de imanes para generar una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica que se pueda utilizar. A su vez, después, esta corriente que se generaba mediante una dinámica se consigue utilizar para que mueva una serie de mecanismos. Y eso de ser utilizar esa corriente eléctrica generada por estos principios del electromagnetismo que va a aplicar Gran con su dinamo, a aplicarla de nuevo para producir un movimiento, convertir un movimiento primero en electricidad, después la electricidad en movimiento, va a permitir que se empiece a utilizar la electricidad para otros usos. El primer uso va a ser nuevamente un uso como alumbrado, y aquí es importante el invento de la bombilla incandescente por parte de Edison y de sus colaboradores, considerada por primera vez que se pueda obtener electricidad de forma constante y se pueda iluminar por primera vez una casa de forma más barata en estos momentos, a través de la corriente, iba por primera vez a permitir que se iluminen grandes ciudades. Por ejemplo, París, que todos conocemos como la Ciudad de Luz, tal vez no sepáis, que el nombre de la Ciudad de Luz no se debe a ninguna característica de sus monumentos, sino al hecho de que París fue una de las primeras ciudades que tuvo red de alumbrado público de toda Europa. Fue la primera ciudad que estuvo masivamente alumbrada por bombillas eléctricas y, por lo tanto, por eso se ganó este apodo de la Ciudad de Luz. El alumbrado que va a cambiar, pues como digo, buena parte de nuestra vida cotidiana, pero también el uso de electricidad para mover máquinas. Por ejemplo, el sector del transporte, los tranvías que hasta en España y en otros países todavía siguen utilizándose, que eran movidos por una línea que tiene una corriente de hierro que era conectada con la máquina de tranvía y que permitía moverse. Pero también, posteriormente, sustituyendo al carbón, en la electricidad en los trenes eléctricos, por ejemplo, en España el Tavo o todos los trenes actuales que son, se mueven con motores y generadores eléctricos. Pero también la aplicación de la electricidad a los sistemas de comunicación. Primeramente el telégrafo, que no era más que un hilo que transmitía impulsos eléctricos de una manera pautada, que eran descodificados en el receptor y que permitían así transmitir mediante ese código Morse una serie de mensajes. Posteriormente, también gracias a una línea eléctrica, se consigue transmitir incluso y reproducir la voz a través del teléfono. Y fundamentalmente después también la radio, que aunque las ondas circulan por las ondas de radio circulan por la atmósfera y por el aire, no obstante, las radios tienen que ser alimentadas mediante energía eléctrica. Todo lo por tanto, también empieza a utilizarse la electricidad fundamentalmente para usos no solo ya en la vida cotidiana, en el transporte, en los medios de comunicación, sino también para usos industriales, marcando un poco lo que no es el mundo actual que nosotros conocemos. Casi todo lo que funciona en nuestra vida cotidiana, en la industria, en el comercio, está muy basado en la disponibilidad de energía eléctrica y en el uso también del petróleo y a cierta distancia el gas como principales fuentes de combustible para producir energía. Y todo esto, pues como digo, pues son innovaciones que van a darse durante este periodo. Una industria también nueva, la industria química. Aunque en los conocimientos sobre química, la química teórica ya existía previamente, ahora lo que existe pues son esas industrias que se configuran para producir determinados productos en base a estos conocimientos de química. Además, la industria química, como es una industria que está siempre muy vinculada a la investigación, al desarrollo de nuevos productos, nuevas sustancias, es una industria que constantemente va a requerir de mucho esfuerzo de inversión. Y eso lo sigue siendo hasta la actualidad. La industria química y todas sus subramas, como por ejemplo la industria farmacéutica, son ramas que requieren unas grandes inversiones. Y por lo tanto, al requerir unas grandes inversiones, esto va a hacer que fundamentalmente haya una concentración industrial muy fuerte dentro de las industrias químicas o, por ejemplo, dentro de ellas, de las industrias farmacéuticas. Si pensamos un poco en las industrias farmacéuticas, vemos que hay unos grandes grupos farmacéuticos que son prácticamente grandes multinacionales, por ejemplo, Bayer, o por ejemplo, otro tipo de industrias que prácticamente controlan el mercado de producción farmacéutica. Y el desarrollo de la industria química va a permitir además una gran diversificación de aplicaciones de la industria química. Ya hablamos un poco de la industria petroquímica, es una variante de esta industria orientada a la producción de productos derivados del petróleo, pero también, por ejemplo, la producción de colorantes gracias a las innovaciones de tratamiento químico va a permitir la aparición de nuevos colores que se van a aplicar en la industria textil y va a permitir pues, también un desarrollo de la industria textil. La industria farmacéutica, que ya hemos puesto de ejemplo, es otro ejemplo de gran industria típica de este desarrollo de la industria del sector químico, pero también la perfumería, los perfumes, que también son otro sector derivado de este desarrollo de la química. O la producción de alquitrán, para la construcción, sobre todo en las carreteras, para el alquitranado, que es también una gran otro desarrollo de esta industria, en concreto la industria petroquímica. La alquitrán no es más que un otro o derivado más del petróleo. Y también, durante un cierto periodo, la industria del caucho. La industria del caucho vinculada a la transformación del látex de caucho, del árbol de caucho, en neumáticos para la industria automovilística. Posteriormente, el propio caucho natural va a ser sustituido por goma sintética, con lo cual desaparece esta industria del caucho, sustituida por la industria química que va a elaborar estos productos de goma sintética para crear neumáticos. Y también la industria, como digo, ya petroquímica, todas estas dos, la industria del caucho y sus sustitutos posteriores vinculados a la industria automovilística. Y también, por ejemplo, algunas industrias vinculadas a otros sectores que ya hemos hablado, como por ejemplo el sector papelero, la producción de sosa cáustica. La sosa cáustica, que es un producto que también se utiliza para blanquear y dar su acabado al papel. Sosa cáustica, posteriormente cloro u otros productos van a ser utilizados. Por lo tanto, la gran tipo de la infinidad de aplicaciones que va a tener la industria química va a hacer que crezca mucho también el propio sector químico y de las distintas ramas dentro de esta gran industria química, entre ellas muy concretamente pues, la industria farmacéutica. Y también esta segunda revolución industrial va a tener una importancia crucial en la agricultura. La agricultura ya había sufrido un proceso de mecanización durante la primera revolución industrial, había habido una tamén unha revolución agrícola vinculada á revolución industrial, pero fundamentalmente durante esta segunda revolución industrial onde todavía aumenta máis o papel, sobre todo estas innovaciones en cuestiones derivadas de la química, aplicadas a la agricultura. La mecanización sigue avanzando, cada vez es más abundante, vemos un poco este primitivo tractor todavía de ese periodo de la primera revolución industrial, que se ha sustituido posteriormente por tractores, trilladores y toda esa serie de máquinas que van a sustituir al trabajo más manual o más animal en el campo. Y también el desarrollo de productos químicos, como por ejemplo los abonos químicos, por ejemplo utilizando fosfatos para producir abonos, o por ejemplo el uso de plaguicidas que van a eliminar las plagas que condicionaban muy determinante estos momentos de la agricultura. La agricultura estaba siempre con la espada de Damocles de los periodos climáticos adversos y por otro de las grandes plagas que podían eliminar prácticamente la faz de tierra la producción de un cultivo de un año para otro. Y por lo tanto, el uso de productos químicos tanto para abonar, para fertilizar los campos como para eliminar las plagas, pues va a ser muy importante y va a aumentar, permitir también un aumento muy importante de la producción agrícola. Junto a esto también va a estar el desarrollo de los transportes, esta revolución de los transportes que, como ya comentamos, va a favorecer a su vez que, vinculado al sector alimentario, se facilite mucho la comercialización, no solo ya en el ámbito de un país, en el mercado interno de un país, sino también en el ámbito internacional, favoreciendo, como ya digo, pues a través del papel del tren, del barco de vapor, de esta revolución de los transportes que permiten transportar de manera más rápida, al mismo tiempo que también pues, con esas innovaciones del frigorífico, de las conservas, que van a permitir también conservar mejor productos, que van a permitir que países que estarían, en cierta forma, hasta esos momentos más alejados de los grandes centros de consumo de estos momentos, como puede ser Australia, como puede ser Argentina, como puede ser Estados Unidos, se conviertan en grandes productores. Australia, gran productor de lana, Argentina, gran productor de carne, Estados Unidos, gran productor de carne y también gran productor de cereales, que van a competir sus industrias gracias a la posibilidad de vender sus productos en lugares muy alejados del globo, pues está reduciendo los transportes con la industria agrícola europea y otros lugares del globo. Por lo tanto, van a dar lugar un poco a este mundo en el que vivimos actualmente, el cual no es, por lo menos en el mundo occidental, vivimos en un mundo en el que la producción agrícola no es un problema. Porque de hecho, lo que hay es una sobreabundancia y hay un interés incluso por reducir la producción agrícola. El tema, por ejemplo, uno de los grandes caballos de batalla de la Unión Europea es esas cuotas de producción que hasta hace unos años aún funcionaba precisamente para evitar esa sobreproducción agrícola, porque vivimos en un mundo en el que la producción agrícola pues está globalizada y en cierta forma pues por lo menos en el mundo occidental es excedentaria, no es excedente de productos agrícolas para alimentarnos. Y esta competencia de grandes productores agrícolas que van a poder vender sus productos en la otra punta del globo va a hacer que también la producción agrícola, el sector agrícola de países como, por ejemplo, los países europeos, empiece a entrar un poco en decadencia con respecto a la importancia que tiene, por ejemplo, el sector industrial en estos momentos. Y esto va a generar que también el sector agrícola, que hasta esos momentos había sido uno de los principales sectores de la economía, durante la Edad Moderna la agricultura era la principal fuente de riqueza. Durante la primera revolución industrial la agricultura era un elemento muy importante de la economía, en competencia, en cierta forma, también con la industria. Pero durante la segunda revolución industrial lo que se da este esquema que tenemos ahora actualmente en la cabeza, en el cual hay ese sector primario, ese sector secundario, servicios e industria, y hay un sector terciario de menor importancia en la economía de un país, que es siempre la agricultura. La agricultura, tanto la ganadería como la producción agrícola. Y que siempre es el sector menos importante en la economía. Siempre es un sector... el sector terciario siempre es secundario con respecto al sector servicios o el sector productivo, el sector industrial. Esto es un orden de cosas que se va a consagrar en estos momentos. En estos momentos, gracias precisamente a este crecimiento de la industria, a esta revolución que también se da en la agricultura y sobre todo a esa globalización agrícola que va a hacer que algunos países no puedan afrontar esta competencia de otros de los países que, por lo tanto, empiece a tener un papel limitado dentro de la economía de un país el sector agrícola. Se convierte en sector, en cierta forma, un sector terciario que tiene menos importancia que el sector industrial o que el sector servicios o que la banca en el Producto Interior Bruto de un país. Por lo tanto, de cierta forma, pues ya veis un poco las líneas que veremos que vemos un poco ya como típicas de nuestro sistema actual. De cierta forma se ponen las bases en estos momentos. En estos momentos se ponen las bases y se van confirmando esa evolución, como digo, hacia sistemas liberales y democráticos, de parlamentos democráticos, y al mismo tiempo también, que va evolucionando la política, también va evolucionando la economía y va a dar lugar a este mundo que ya nos resulta un poco más habitual y más próximo a lo que tenemos actualmente. Bueno, hay electricidad, hay transportes rápidos, hay una producción globalizada internacionalmente. Y el próximo día, haciendo un poco una línea de continuidad con esto, veremos una de las consecuencias directas que va a tener también esta revolución, segunda revolución industrial, que es el crecimiento del obrerismo, el desarrollo del obrerismo y las distintas corrientes que van a surgir en este obrerismo, tanto el sindicalismo como ya también esas corrientes políticas, señaladamente el socialismo y el anarquismo, que van a poner un poco la cara a estas reclamaciones de los obreros. Pero eso lo veremos el próximo día, cuando hablemos ya de este tema del movimiento obrero, hablaremos del movimiento obrero y, si no da tiempo, introduciremos también otro de los temas conectados con este periodo de la Segunda Revolución Industrial, que es precisamente ese tema del colonialismo que veremos, si nos da tiempo, a explicarlo un poco en esa próxima tutoría y en tutorías posteriores. Gracias. Cerramos aquí la tutoría y nos vemos el próximo lunes con ya este tema del movimiento obrero y su desarrollo. Muchas gracias y cualquier duda que tengáis, pues ya podéis consultarme como siempre. Buena semana y nos vemos el próximo lunes. Y perdón por esta garganta perjudicada que tengo.